Hola, buenas tardes. Esther Pascual, Stefano Signorelli, buenas tardes. Ya estamos grabando la sesión. Damos un minuto a ver si se incorpora alguien más y comenzamos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a comentar los cuatro exámenes que dejé colgados en el foro la semana pasada. Son dos de febrero de 2019 y de 2020. Aquí tenéis uno en pantalla, febrero de 2019, primera semana. ¿Los habéis trabajado? Buenas tardes, María Lely. Estamos Esther, María Lely y Estefano. Vale. Un minutito, por si entra alguien más, le demos tiempo. Ha entrado Inmaculada García. Buenas tardes, Inmaculada. Vale, pues vamos a comenzar ya la sesión. Tenemos en pantalla un ejercicio de febrero de 2019. Fíjense que nos van a dar 2 horas y un espacio limitado. Una cara por pregunta. ¿Eh? Una cara por pregunta. Con lo cual, pues vamos a poder trabajar nada más que 3 carillas. Está claro, ¿verdad? 3 carillas. Una cara por cada pregunta. Nos dan 4 posibilidades y elegimos 3. Y ahí, ese es todo el examen. Yo les recomiendo que utilicen, en primer lugar, jerga antropológica. Es decir, que trabajen los conceptos que hemos estudiado. Categoría, prototipo, relativismo, universalismo, unidad psíquica de la humanidad, en fin, todas las categorías que hemos estudiado. Tener un conocimiento y un uso adecuado de conceptos como son diversidad, perspectiva, lengua sagrada, primitivos, comparación, Mesway, dimensiones biológicas del lenguaje, dimensiones sociales, dimensiones culturales, tamaño de los grupos, composición de los grupos, sociabilidad, universalismo, monogenismo, poligenismo, en fin. Todo esto, pidgin, lenguas criollas, lenguas francas, lenguas estándar, lenguas vernáculas, lenguas nacionales, esquemas, modelos culturales, todo este tipo de jerga, pues utilizarla. ¿Eh? Ha entrado María Yolanda también, bueno, de acuerdo. Entonces, todo este tipo de jerga, utilizarla. Pues tenemos que emplear una terminología adecuada a la asignatura y a la antropología. Bien, a partir de aquí, de estas ideas generales, pues nos dan este ejemplo de examen y elegimos 3. Tenemos que hacer una rápida evaluación en 5 minutos de dónde estamos somos más fecundos, ¿verdad? En cuál de las 4, elegir 3 que seamos más fecundos para desarrollar, como dicen, en una cara por pregunta, con lo cual vamos a trabajar 3 carillas. Bien, empezamos con la primera. Entre manipulación, uso de manos, y lenguaje existen semejanzas relevantes para la reconstrucción del origen del lenguaje en los primitivos homínidos. Estamos hablando del origen del lenguaje y si hay evidencia entre algún paralelismo entre manipulación de manos y lenguaje. Y cómo de ahí se podrían sacar hipótesis para aventurarnos en reconstruir el origen del lenguaje en los primitivos homínidos, el origen del lenguaje. Bien, ¿por dónde lo enfocaríais vosotros? Ahora os traslado la pregunta. Si lo habéis trabajado, lateralización del cerebro, bueno, sí, en esa... Tendríais que ir a la página 145, evidencias culturales, ¿verdad? Las semejanzas que hay entre manipulación de herramientas y lenguaje lo tenéis en la página 145. Funciones sobreimpuestas de órganos o conjuntos de órganos, perfeccionamiento de los componentes anatómicos, mano y boca, semejanza de estructura, cómo creamos las sílabas superponiendo estructuras jerárquicas, los artefactos, hay una estructura de elementos que se reúnen en un orden, hemisferio, lateralización, como apunta aquí Estefano, ¿vale? Todo ello lo tenéis aquí en la página 145 en evidencias culturales. Bien, la segunda pregunta, las lenguas llamadas pidgin, se dice que tienen un estatus secundario. ¿En qué sentido o sentidos? Bueno, pues aquí hay que irse a la página 218, no, del libro antiguo no, del libro antiguo. En la página 218 del manual moderno, la pregunta segunda está en el tema sexto, capítulo sexto, diversidad lingüística, segundo nivel descriptivo, y ahí se habla entre la diversidad y la homogeneización, y ahí se habla de las lenguas pidgin y de las lenguas francas. Ahí, estatus secundario en el sentido de que no es una lengua vernácula que aprendemos de nacimiento, sino que se adquiere por compromiso y que después, si se convierte en criollo, ya es una lengua primaria, pero el nacimiento de un pidgin es una lengua ad hoc para el comercio, para establecer unas relaciones, que toma palabras prestadas de la lengua de origen, gramática de la lengua que viene de fuera, una lengua provisional, ¿verdad? Todo esto lo tenéis en el libro moderno, en la página 218, los pidgin y las lenguas francas. Ahí lo tenéis, y evidentemente que el pidgin surge de lenguas en contacto. Lenguaje en contacto, dos culturas en contacto que tienen que buscar la posibilidad de comunicarse inmediatamente y surge una lengua de compromiso, ¿verdad? Eso es un pidgin. Bien, la pregunta tercera, además de haber sido objeto de atención en los debates del relativismo lingüístico, el color en la perspectiva del relativismo cultural. El color en la perspectiva del relativismo cultural, nos vamos al capítulo décimo, ¿verdad? Capítulo décimo, el debate del relativismo, el color como dominio más favorable para estudiar el relativismo lingüístico, se focalizó en el color y los debates entre si es un tema relativo, relativista o universalista. Los puntos focales, el color y el relativismo cultural, los efectos gorfianos, todo esto lo tenéis en la perspectiva del relativismo cultural, especialmente en el capítulo 10, en la página 341 sobre todo. Primeras reacciones, relaciones entre lenguaje y cultura. El color sirve para analizar dentro del relativismo las relaciones entre lenguaje y cultura. Y se buscó un dominio que fuese fecundo, fue el color. Pero el debate de fondo es qué relaciones puede haber entre el lenguaje y las determinadas culturas. Dentro de las hipótesis de Wolf, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Y luego relaciones de inclusión y relaciones de contraste en el análisis cognitivista. Para ello nos vamos al capítulo 12, al análisis componencial, al análisis de rasgos distintivos. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Vámonos ahora con el análisis del examen de 2019 en la segunda semana. Febrero 2019, segunda semana, ¿de acuerdo? Estamos todos siguiendo bien la sesión. Esther, Inma, María Lely, María Yolanda, Estefano. Vale. Vámonos ahora a este examen de febrero 2019, segunda semana. El modelo es igual, elegir 3 de 4, en la misma extensión. Y ahora la primera. Los autores que han hablado de cerebro social en relación con el origen del lenguaje, ahí estamos, ¿vale? En homínidos, ¿en qué tipos de datos se basan y qué importancia dan a la mímesis? para mí, o sea, la observación y repetición. Bueno, cerebro social lo tenemos explicado en el capítulo cuarto. Yo siempre estoy hablando del nuevo manual, por supuesto, no lo digo más. Capítulo cuarto, cerebro social, pues estamos en dimensiones sociales y dimensiones culturales en el origen del lenguaje. Pues grupo social, interacción social, comunicación y habla. Ahí las variables podrían ser el tamaño del grupo, la composición, la sociabilidad y las hipótesis rituales. Y luego gestos y llamadas. Ahí está, gestos y llamadas. La mímica habría que verla en relación con los gestos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Intervenid cuando queráis. Hoy es una sesión abierta, ¿eh? Hoy es una sesión abierta. Intervenid, manifestaros y exponer lo que queráis. La segunda pregunta de este examen es la cuestión de la arbitrariedad entre signo y significado es decisiva en relación con la genealogía de la lengua. ¿Qué problemas plantea? Esta pregunta hay que abordarla en relación con el lenguaje, evidentemente. El signo lingüístico. La arbitrariedad, el significado, genealogía de las lenguas, fíjense. Las relaciones entre lenguaje y cultura, por ejemplo, ¿verdad? Las categorías gramaticales. ¿Por dónde enfocaríais esta cuestión? Iros al capítulo séptimo para esta cuestión, capítulo séptimo. Significado referencial, significado social. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Y también cuestiones de genealogía, lo podéis ver en el tema, en el capítulo quinto. Préstamo versus afinidad. Préstamo versus afinidad. En la pregunta tercera, la relatividad lingüística tiene distintas formulaciones, evidentemente. Ya sabemos, la hipótesis fuerte, las lenguas determinan el pensamiento hasta las hipótesis más suavizadas, la relatividad, los principios de Sapir-Whorf. Pues, ¿qué diferencia se aprecia entre el estudio comparado de las formas gramaticales de distintas lenguas, las gramáticas, y las ideologías del lenguaje? Esto lo tenemos que ver en Frank Boas y las categorías gramaticales como sistema, ¿eh? La diversidad, la realidad y la gramática de las lenguas. Y las ideologías del lenguaje. Distintas categorías gramaticales y las ideologías asociadas. Vale. Y luego hay una pregunta, la cuarta, que ya tiene que ver con cognitiva, que tiene que ver con esquemas. Tema 9, sí, correcto. Tema 9. Y la cuarta pregunta, en la narrativa popular se hallan esquemas culturales de tal modo que pueda darse una gramática del texto, gramática o esquema de la historia. Pues bien, la gramática del texto y todo esto lo podemos ver, lo tenéis en el capítulo 14, esquemas y modelos culturales. En la página 552 se habla de esquemas y modelos de la narrativa popular, la gramática del texto. ¿De acuerdo? Y los ejemplos que se hicieron. Con la tradición oral, esquemas y modelos de la narrativa popular, la gramática del texto de Van Dijk, de Prop, de Greimas, todos esos argumentos que están presentes en todos los esquemas culturales, lugar, tiempo, categoría, personajes primarios, personajes secundarios, las funciones de la gramática de la historia o el esquema de la historia. Está en la página 554. Acontecimiento, reacción, intento, meta, suceso, resultado. Hay un cuadro muy productivo, el cuadro 14-16 de la página 556, donde podéis ver cómo se concatena todo esto dentro de lo que es el orden cognitivo de los modelos culturales. No lo olvidéis. Orden cognitivo, modelos culturales, en este caso aplicados a la gramática del texto, o a cómo se desarrolla un esquema de historia de una manera esquemática y dentro de una corriente cultural determinada. Vale. Pasamos a otro Ahora vamos a primera semana del 2020. ¿Se sigue bien por donde vamos? ¿Todo correcto? Bien, ahora en el año pasado, bueno, hace dos años, en 2020, tuvimos este examen. De nuevo, cuatro preguntas para elegir tres. Y ahora la primera. Relaciones entre el bipedismo y la erupción del habla en los homínidos. Pues fíjense, ¿por dónde lo enfocaría ahí? ¿De qué manera afecta el bipedismo a la erupción del habla en los homínidos? Sí, por ahí va, evidentemente. Hay que irse a las dimensiones biológicas del lenguaje implicadas en el origen del lenguaje, en cómo la postura bípeda va a afectar a la disposición y adaptación de la laringe, ¿vale? ¿De acuerdo? Y todo eso. Por ahí va. Cuestiones anatómicas. Bipedismo y habla. Es correcto, correcto, ¿vale? Bien, pidgin. De nuevo el pidgin. Pidgin y lengua franca. Lo tenemos en el capítulo 6, página 218. Pidgin y lenguas francas. Entre la diversidad y la homogeneización. Los pidgin. Lenguas imperfectas, fragmentarias, que toman de una parte una cosa y de otra lengua otra. Fragmentadas, lenguas fragmentadas, que surgen ad hoc. Surgen ad hoc. ¿De acuerdo? Los pidgin son consecuencia de la diversidad lingüística, evidentemente. ¿De acuerdo? Son jergas que toman la gramática prestada de una lengua y las palabras técnicas de otra, posiblemente la que viene con mayor cultura. Y la gramática es de la lengua local, a la que se le añade el léxico de la lengua que viene invadiendo, la lengua de la metrópoli, ¿verdad? Todo ello. Es importante que lo veáis esto, los pidgin. Y ejemplo, el ruso noruego, por ejemplo. Y como el pidgin después, cuando pasa ya a ser la lengua de una primera generación, como lengua vernácula, se convierte en lengua criolla. ¿De acuerdo? Los pidgin son el claro ejemplo de una lengua en fase de formación, producto de la diversidad. ¿De acuerdo? Bien. Aportaciones de la psicología de la Gestalt a las hipótesis de Ward sobre el relativismo cultural. La teoría de la Gestalt. ¿Dónde lo ubicaríamos esta pregunta, según vosotros? Leyes de la percepción, forma fondo, relativismo lingüístico, correcto. Abunden en el tema 10. Vale. Y esquemas de proposición. Nos vamos otra vez a esquemas y modelos culturales. Volvemos a la página 552. Los esquemas de proposición. ¿Cómo construimos nuestros enunciados? Y como en la forma de construir el enunciado hay una base cultural inevitable. Esquemas y modelos de la narrativa popular y esquemas de proposición. ¿De acuerdo? Los esquemas de proposición los tienen en la página 548. Esquema de proposición. Esto lo ha trabajado Rummelhaus. Son esquemas que tienen una serie de predicados básicos. Hacer, transferir, el agente, el objeto, el experimentador, el instrumento, la localización, ¿de acuerdo? El emisor, el receptor. Son una serie de primitivos que están subyaciendo la forma en la que construimos nuestras proposiciones, es decir, nuestras oraciones gramaticales a la hora de afirmar, preguntar, negar, dudar todo ello. Y son muy útiles. Estos esquemas básicos son muy útiles. Sobre todo para la tradición oral. Para la tradición oral. Han sido trabajados por Shan, por Hummelhardt, Shan Aberson, Lakoff también, Johnson, todo ello. Shan Aberson. Relaciones causales. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, y vamos a finalizar con el examen de 2020 de la segunda semana que tenemos aquí. ¿Cómo imaginó Rousseau el lenguaje primitivo? Estamos en el tema 1, la lengua originaria, ¿verdad? Ese ejemplo de Rousseau, ¿de acuerdo? Nos daban el ejemplo de Heródoto, luego nos daban el ejemplo de Rousseau, sobre el origen del lenguaje. Los gestos, ¿verdad? El hombre social, muy importante, ¿no? La lengua pasional, los tropos, ¿de acuerdo? Todo ello. El hombre y su lugar social en la sociedad. Para él era muy importante. También se preguntaba si la lengua era previa al individuo, ¿no? O no. También habla Rousseau del gesto, no lo olvidemos, ¿eh? Los gestos. Bien, ¿qué diferencia hay entre innovaciones y el cambio lingüístico? Tenemos que irnos aquí al capítulo 6, los cambios. En el capítulo 6, la diversidad lingüística, segundo nivel descriptivo, las lenguas en contacto, pues ahí habla de préstamos y cambios. Préstamos y cambios, importante, ¿eh? Para préstamos, innovaciones y el cambio lingüístico. Cómo las lenguas son organismos vivos que van cambiando, porque o innovan palabras nuevas o las toman prestadas. Ahí entra la innovación, el cambio, el préstamo, también redes sociales, podría ser. El modelo del Maxwell. El modelo del Maxwell lo tenemos, por supuesto, ya vamos a cognitiva. Si nos vamos al tema 13, a categoría, pues habla ahí cuando se pasa de los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos. El mundo de la antropología cognitiva. Los modelos psicológicos, pues se busca la validez psicológica de los mensajes, de la comunicación, y en ese sentido hay una acercación a un primer modelo, el Maxwell, que lo tenemos en la página 471, que sabéis que traducido por el modelo del laberinto, ¿de acuerdo? El Maxwell. Es un modelo psicológico que trabajó Wallace en los años 56, ¿eh? El camino del laberinto, mapas cognitivos, ¿eh? Y tiene mucha referencia con imagen, con plan, ¿eh? Lo trabaja Wallace dentro de la corriente de cultura y personalidad, no lo olvidemos, ¿eh? 1963. ¿De acuerdo? Se trata de analizar la cultura, ¿eh? En el sentido que se identifica con los grupos humanos. Está desarrollado este modelo que forma parte de la antropología cognitiva, tomando préstamos de la psicología, evidentemente, ¿de acuerdo? Y dentro de los estudios de cultura y personalidad. Son estructuras, ¿eh? Estructuras que facilitan la comunicación, la participación dentro de una sociedad. Y va viendo posibilidades de hábitos, de motivos, de personalidades, de costumbre, todo ello. Esto es lo que aporta Wallace, ¿eh? Y luego, ¿son universales las emociones según Darwin? ¿Dónde ubicaríamos esta pregunta? ¿Son universales las emociones según Darwin? Sí, correcto. En el último tema. A ver, las emociones son universales. La cuestión es qué activa las emociones. Eso ya es cultural, ¿verdad? Eso creo que lo hemos tratado por último tema. Evidentemente, la posibilidad de compartir con cualquier otro ser humano pensamientos, sentimientos, comprender razones, todo ello, ¿eh? Empatía, todo lo está claro, lo decía Darwin y lo han dicho. Las emociones son universales, son pan humano, la emoción. ¿Qué causa determinada emoción? ¿Qué es lo que causa tristeza o alegría? Eso ya está más vinculado al relativismo cultural, al relativismo de cada cultura. Pero que todos reímos y lloramos, evidentemente es universal. Pero ¿qué motiva la risa? ¿Qué motiva el llanto, la tristeza, el dolor? Pues eso ya está un poco más relacionado con lo relativo a cada cultura y a cada modelo cultural. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Alguna aportación que queréis hacer? Bien, también, por supuesto. Compartimos emociones con los primates. Bueno, eso lo ha puesto de la etología, ¿verdad? La primatología y la etología abundan en esta dirección. Las emociones son universales en homínidos y en otros seres también, nuestros primos, ¿verdad? Primates. Eso lo ha puesto de manifiesto la primatología, evidentemente. Bonobo, ¿verdad? Chimpancés, orangutanes, colobos. Se detectan que hay emociones. Estamos ante un universal, ¿no? La emoción. Que trabajó Darwin precisamente en 1871, que trabajó Darwin en 1861 en su libro De Sigmund Mann, El origen del hombre. Ahí trabajó las emociones. Sí, es una explicación funcionalista. Una respuesta emocional para subsistir. Pues muy bien. ¿Alguna otra cuestión que quieran comentar? Sí, suele haber una. Sobre cognitiva veis que se mantiene siempre al menos una. Y lo otro va sobre cambio lingüístico, lenguaje, dimensiones biológicas, al lenguaje de 4-3. Y a cognitiva y esquemas modelos culturales, una. Esa es la pauta que hemos visto. Ya he comentado en el foro que no he podido tener acceso a exámenes a partir de que se puso en marcha el sistema de los exámenes por la plataforma AVX, porque no están colgados. Los colgaron los equipos docentes directamente. Entonces no hay registro de ellos. Y no tengo posibilidad, lo he pedido, pero no hay nadie que me haya dado respuesta, con lo cual no les puedo suministrar. A partir de estas convocatorias presenciales volveremos a tener todavía de nuevo exámenes de referencia. Bien, pues que sepan que estoy ya trabajando la corrección de las PEC, cuyo plazo se acaba el día 21, para mí un poco tarde que finalice las pruebas el día 21, pero bueno, porque no les da posibilidad de que... Pero bueno, voy a intentar correr y tener las respuestas todas cuanto antes. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna cuestión que quieran plantear? Estefano, María Yolanda, María Leli, Inmaculada, Esther. Muy bien. Pues nada, les deseo que tengan éxito en sus pruebas presenciales, en los exámenes. Ha sido un placer haberles atendido en este foro de Cognitiva 1. En el segundo cuatrimestre vamos con Cognitiva 2. No sé si están matriculados en esa asignatura. Y volveremos a coincidir, espero, en otras asignaturas del grado, si entran en mis grupos de tutoría. Así que nada, muchísimas gracias. Cuídense mucho y el foro sigue abierto para cualquier cuestión que quieran plantear, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros por acompañar estas sesiones.